Bendiciones. El programa Unidos y Preparados es producido por la Iglesia Cristiana Adoradores de Cristo. Si deseas visitarnos, estamos ubicados en el 1854 de la calle Glasgow, en College Park, San Juan, Puerto Rico. Para información de nuestro ministerio, puedes visitar nuestra página en internet en www.iglesiaadoradoresdecristo.org o llamarnos al 787-765-4399. También puedes buscarnos en las redes sociales bajo el nombre Iglesia Adoradores de Cristo para acceder a contenido edificante semanalmente. Este es el disco 3. Ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón.
Está avanzando esta agenda del nuevo orden mundial con cosas específicas que vamos a estar profundizando en este día. Vamos a ir a Daniel, capítulo 11, verso 32. La palabra profetiza todos los detalles que iban a estar ocurriendo hasta el final. Y se lo mostró a Daniel de una forma espectacular. Vemos que Daniel 11:32, hablando de cómo iba a ser la atracción de este líder mundial del anticristo para lograr cautivar las personas, dice: con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dice también, refiriéndose a él: y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá cuando finalmente caiga, ¿verdad? Pero vemos que dice que otra de las cosas que caracteriza a ese líder del anticristo que surgirá en ese nuevo orden mundial es que dice que del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Quiere decir, amado, que la palabra nos advierte que en el tiempo postrero se iba a levantar un gobierno del anticristo, tal y como se le mostró a Daniel y se habla en Apocalipsis. Y las cosas que habla es que con lisonjas, como dice este texto, con engaño, cautivará a muchos. Nos advierte claramente la palabra que al principio, cuando se manifieste este hombre, será algo atrayente, que ofrecerá soluciones ante la crisis que va a haber mundial. Y entonces él va a ofrecer esas soluciones con una apariencia de piedad y la gente lo seguirá. Pero luego va entonces, una vez está preparando ese escenario y él toma dominio y control, nos dice la palabra, que luego él quiere sacar todo lo que son los principios de Dios del medio y todo lo que represente culto a Dios, y él ser el centro de todo, inclusive pedir adoración. Quiere decir que la palabra nos advierte que todo esto surgirá, fíjate, en un ámbito geopolítico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un ámbito de que surge dentro de un gobierno el que se perfile ese nuevo orden mundial y se le prepara el escenario a ese hombre para que tome el dominio de las naciones. Y vemos que por eso es que tenemos que estar despierto y alerta analizando estos detalles. Y cuando tú estudias administración pública, estudias ciencias políticas o estudias sociología, una de las cosas que te enseñan es que si tú quieres saber hacia dónde va un gobierno, hacia dónde va un líder o alguien que aspira a ser gobernante o presidente o un partido, ¿verdad? ¿Qué tú tienes que hacer? Tú tienes que estudiar sus discursos. Tú tienes que estudiar cuál es su plataforma política. Tú tienes que estudiar cuáles son sus compromisos programáticos y sus planes y estratégico. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que ellos dicen en esos discursos es lo que están haciendo y lo que van a seguir haciendo. Y luego que lo logran, eso se traduce a leyes que todo el mundo tiene que en ese país o nación acatar, y si no las acata, pues hay sus sanciones y sus penalidades, como uno lo sabe, que es la ley. Por eso me dispuse a analizar los discursos, especialmente vamos a estar analizando un discurso que se dio en la Asamblea General de la ONU el 22 de septiembre 2020, donde el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, en su discurso hizo una serie de declaraciones que vemos que son consistentes en todos los demás discursos que se ha hecho en las reuniones del Foro Económico Mundial que han hecho y que hicieron recientemente en enero de este año y antes de en el 2020, y también están consistentemente entre los objetivos de lo que es la Agenda 2030. En ese discurso, mira las declaraciones que él hizo. Ahí tenemos para que ustedes vean y puedan buscar ustedes mismos ese discurso. Está en las versiones de inglés y en español, pero vamos a ver que ahí él manifiesta abiertamente una serie de cosas que vamos a estar estudiando hoy, y de forma específica trae estos puntos. Necesitamos reinventar las economías. Por eso es que se habla del reseteo mundial de la economía, y discutimos un día qué comprendía ese reseteo. Pero hoy nos vamos a concentrar en lo segundo que él trae como eje central de todo lo que están ellos en su agenda, tanto 2030, que es crear un nuevo contrato social. Y dice, para eso tenemos que guiarnos, por supuesto, por la Agenda 2030 y por el Acuerdo de París, el Tratado de París, porque ahí también hay cosas que son las que unen las naciones, las que muestran la trayectoria y todos los objetivos que ellos persiguen. Además, establece que tenemos que movernos a un nuevo acuerdo mundial a nivel internacional. Son puntos claves de su discurso, pero hoy nos vamos a concentrar en el de un nuevo contrato social. Cuando analizamos, es importante entonces saber qué es un contrato social, que la historia nos muestra hacia atrás de qué es un contrato social para una sociedad. Cuando analizamos qué es un contrato social, los orígenes de lo que es un contrato social se remontan a, desde el tiempo de Platón. Luego vemos que otros filósofos de la época del Renacimiento, que fueron Tomás Hobbes, John Locke, y también tenemos a otro que fue el último, Rousseau. Estos son pensadores, filósofos, que fueron los que introdujeron el pensamiento de que en la sociedad y los gobiernos tiene que haber un contrato social. Entonces, en la realidad es que cuando hablamos de lo que es un nuevo contrato social, pues inicialmente uno puede pensar, es deseable, es algo atrayente, porque se acompaña como lo están acompañando ahora y utilizan para la aceptación de esta idea de un nuevo contrato social palabras como, mira, buscamos la igualdad, buscamos la dignidad y buscamos la sostenibilidad social. Y esto suena atrayente, suena bueno. Por lo tanto, tenemos que profundizar un poquito en eso, porque la realidad es que en el ámbito nacional, como ha crecido el mundo y lo que ocurre a nivel global, cuando entramos a un ámbito nacional, de hablar a ese ámbito de un nuevo contrato social, podría implicar claramente, cuando uno analiza lo que es un contrato social, que quieren tocar las constituciones, cambiar las constituciones, enmendar las constituciones o hacer una nueva constitución. Y no solo esto, cambiar lo que se conoce como la Carta de los Derechos Humanos y las leyes, por supuesto, a consecuencia de todo esto. Por eso es tan importante que sepamos hacia dónde nos lleva y qué es un contrato social y qué es lo nuevo que ellos quieren introducir en ese contrato social. Pues entonces, ¿qué es un contrato social? Por definición, un contrato social es una expresión que se utilice en el ámbito de derecho, en el ámbito de sociología, de las ciencias políticas, porque todo eso está relacionado, para referirse a un acuerdo que tiene lugar entre un grupo de individuos que componen la sociedad, o sea, nosotros, ¿verdad? Los que vivimos en un país, una nación, pues entonces es los acuerdos que se lleguen, que es lo que ellos quieren ahora, nuevos acuerdos, porque el contrato social ha existido a través de la vida, desde estos pensadores y filósofos, y se introdujeron en los gobiernos, en las sociedades, pero ahora están hablando de un nuevo contrato social porque quieren hacer cambios radicales que impacten al mundo completo con una nueva forma de pensamiento. Un contrato social implica y supone que entonces la totalidad de todos los miembros de esa sociedad o de ese país estén a favor de lo que se ha convenido en ese contrato social y aceptan someterse a las normas comunes que se establezcan, que es lo que ellos están estableciendo, nuevas normas, nuevas formas de conducta, nuevas éticas, a través de un nuevo contrato social. Y un contrato social que es aceptado por un país o una nación también implica que entonces uno reconoce que existe esa autoridad, en este caso gobierno, que regulará el orden según los acuerdos y uno admite la existencia de unas leyes que tiene que acatar. Por eso es tan importante las cosas que se aprueban en proyectos de ley y lo que se incluye que va a ser parte de ese nuevo contrato social, porque una vez entre en vigor, tú te tienes que regir por eso. Quiere decir que si seguimos profundizando en esto de un contrato social, por ejemplo, cuando un miembro de una sociedad, nosotros digamos, acepta ese nuevo contrato social o ese contrato social, ¿qué implica? Que yo tengo que asumir responsabilidades de acuerdo a ese contrato social y estoy dispuesto a ceder ciertos derechos a cambio de tener ciertos beneficios. Y es como cuando tú dices, pues, como equivale a que si tú te quedas viviendo en ese país o en esa nación, tú estás como si estuvieras firmando y estampando tu firma de que estás de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo, tú ¿qué hace la gente? Migra a otro lugar, se va a otro lugar. Por eso la gente a veces llegan como inmigrantes de un sitio a otro, porque ya la forma de vida en ese sitio no pueden manejarlo y se van. Pero si tú estás dispuesto a esto, tú te quedas en ese lugar. Fíjense lo importante de uno conocer estas cosas. Las personas que renuncian a ciertas libertades más fundamentales están dispuestos cuando se acepta ese nuevo contrato social. Tú vas a saber que se van a tocar ciertas libertades fundamentales, que va a haber cambio de normas, que va a haber prácticas comunes y que tú aceptas todas esas normas y esos nuevos cambios a cambio de que te den unos servicios y bienes que te va a ofrecer el gobierno. Quiere decir que mira entonces lo que ellos están ofreciendo para que la gente se abra. ¡Ay, sí! Un nuevo contrato social. Es necesario, yo quiero eso. Pues entonces, él están ofreciendo, y eso está en la agenda, un ingreso básico universal. ¿Y quién no le gusta un ingreso básico universal? También dice que todo esto a cambio de que el gobierno lleve a cabo una reingeniería de la sociedad, unas nuevas formas de pensar, unas nuevas ideologías que están introduciéndose en la educación ya. Pero como la gente se abre y se ha abierto a través de la historia desde que comenzó este pensamiento de contrato social, es que el gobierno te ofrece unas cosas, tú cedes para tú recibirla, pero te imponen otras. Quiere decir que esto es uno de los ofrecimientos, vamos a ver muchos otros ofrecimientos que van a ser, inclusive la reingeniería que hablamos una noche de social, que ahí es que se introducen todas las nuevas formas de pensamiento, ética y conducta que entonces estaría permeando en esa sociedad que la componemos nosotros. Otra de las cosas que ellos aclaran es, en este nuevo contrato social, pues hay que entonces implantar los 17 objetivos de la Agenda 2030, y también tú ves, cuando ves los discursos y ves lo que conlleva, tú ves que todo lo que está en las minutas, en los discursos de lo que se habló en el Foro Económico Mundial para reinventar y dar reinicio a la economía, también tiene incorporado el que es necesario un nuevo contrato social. Bien, volviendo entonces, sabiendo ya lo que es un contrato social, de dónde se origina y lo que conlleva, vamos entonces a ver qué nos está diciendo la ONU, especialmente el secretario general de la ONU, sobre qué ellos van a incluir y va a estar ahí incluido en ese nuevo contrato social. Lo primero, construir sociedades inclusivas y sostenibles. Quiere decir que ya ahí vemos introducido que tienes que aceptar una nueva forma de pensamiento. Lo que no era aceptable para ti quizás antes, tú vas a tener que aceptarlo. Tiene que haber sociedad inclusiva, tiene que haber una forma nueva de tu pensar y aceptar. Yo te voy a dar otras cosas, pero esto es lo que va. Por eso ahora entendemos, no sé si te das cuenta, por qué ahora mismo en Puerto Rico, desde enero que empezó este año, todos los proyectos que han corrido por la legislatura y la Cámara son todos con sociedades inclusivas, nuevas ideologías, no discrimen de esto, no es separación de, sino que todos seamos iguales, todos se acepten iguales, porque ese es lo que va en ese nuevo contrato social. Lo segundo, invertir en la cohesión social y poner fin, aquí lo ves otra vez, a todas las formas de exclusión, discriminación y racismo. Y por eso tú estás viendo que en las noticias, yo no sé cuántos ven noticias internacionales, pero vemos en las noticias internacionales todo el tiempo Black Lives Matter, los feministas, ahora la Critical Race Theory, ya está introducida en los currículos de muchas escuelas en Estados Unidos para supuestamente hablarle a los niños desde edad temprana también del Critical Race Theory, porque ellos entienden que hay que acabar con la discriminación y el racismo, y eso va en este nuevo contrato social. Otra de las cosas, establecer una nueva generación de protección social con cobertura sanitaria universal. Ellos te están ofreciendo un ingreso, un salario básico universal, también te estoy ofreciendo una protección con cobertura sanitaria universal, basándose en la crisis sanitaria que hubo del COVID, pues ellos saben que qué es lo que lo que más desea la gente ahora mismo es salud y cobertura de su salud. Pues ahí está, te doy bienes y servicios, pero tiene que haber un cambio de pensamiento en la sociedad. Ahí tenemos el otro, establecer ese ingreso básico universal. El quinto, que es parte de toda esta nueva forma de pensar, que es clave para ello, la educación para todos, pero aprovechando la tecnología digital. El énfasis va a ser la tecnología digital, porque otra de las cosas que busca la Agenda 2030, el Foro Económico Mundial y la ONU, es una cuarta revolución industrial, donde es tecnología de alto nivel, inteligencia artificial, fusión del ser humano con la maquinaria, la tecnología, y esto trae otros problemas porque hay un grupo, una tecnocracia que sube y se mantiene, pero va a haber otros grupos de personas que no pueden trabajar, no tienen las destrezas, ya no pueden aprenderlo por cualquier razón que sea, y eso es van a ser desplazados, pero entonces esos son los que yo te voy a dar el ingreso que tú necesitas, la cobertura que tú necesitas, y tú aceptas el nuevo contrato social. O sea, estamos viendo todo en un engranaje hacia eso. Otro de los puntos, efectuar la transición hacia energía renovable para lograr cero emisiones, o sea, emisiones netas para el 2050. Recuerden que una de las cosas de la ONU y todo lo que se persigue Agenda 2030 es porque ellos alegan que el planeta está en crisis en términos de lo climático y que hay que actuar. Entonces, una de las metas que ellos tienen es que para el 2030 va a haber unas metas que tienen que cumplir, pero para el 2050 ya tiene que haber cero emisiones de carbón y de hecho le van a estar imponiendo lo que le llaman el carbon tax, impuestos por el carbón, a las empresas, los negocios, para asegurar que se cumpla con todo esto. Van a haber gente que trabajan, como tenemos aquí, que gente que trabajan con lugares que producen petróleo, gasolina, gas y todo eso. Esas compañías van a sufrir unas grandes transformaciones. Les van a llevar y exigir unos planes año tras año para cumplir y llegar a la meta al 2030 que le exigieron y al 2050 a lo que exigieron. Quiere decir que son grandes cambios, amados. Fíjense todo lo que los gobiernos van logrando para llevar a las sociedades hacia lo que ellos quieren. Octavo, tener en cuenta los riesgos climáticos en todas las decisiones que financieras y políticas que se desean. Esto es importante porque ellos quieren que todo el mundo se rija por lo mismo, alcanzar todo lo que es cero emisiones de carbón, basándonos en los problemas climáticos, ¿verdad? Y de que hay que salvar al planeta. 9, un nuevo acuerdo mundial. Están insistiendo no solo una reingeniería social, no solo un nuevo contrato social, no solo un reseteo económico mundial, también un nuevo acuerdo mundial para asegurar que los sistemas políticos y los sistemas económicos provean los bienes públicos mundiales críticos. ¿Ven la globalización ahí? Todo el mundo tiene que unirse a proveer los bienes mundiales críticos y que el poder, la riqueza y las oportunidades se compartan de manera más amplia para lograr una globalización justa. Suena precioso, suena bonito, porque es para que el poder, la riqueza y las oportunidades se compartan, pero cuando se trata de que las personas que están impulsándolo es una élite poderosa, entonces tenemos que analizar lo siguiente: que estos mismos conceptos que ellos están presentando los presentó el movimiento marxista bajo Mao Zedong en China, bajo Vladimir Lenin en Rusia. ¿Para qué? Para que las personas, como te dije, acepten ese nuevo contrato social y esos ofrecimientos del gobierno, se abran a recibirlo, se abran a todos los cambios, pero la realidad es que detrás de todo esto, todos los que están siguiendo de cerca lo que está pasando en Estados Unidos y en otras naciones, se están dando cuenta que es un movimiento que se está introduciendo de un nuevo marxismo. No el marxismo de antes, es un neomarxismo. Una nueva forma donde dentro del sistema capitalista. Y que vemos que quieren integrar todos y es un sistema, amado, donde vemos que está todas las personas élites, quienes son tecnócratas, personas especialistas en alta tecnología, de alta influencia, con poder económico, gente de una burocracia, gente de mucho poder, que están ahí, que vienen, son de una oligarquía donde ellos tienen dominio y han alcanzado unas posiciones. ¿Y qué ellos están haciendo? Empujando con donativos, con auspiciar campaña, auspiciar la filantropía para entonces financiar todos esos proyectos, empujarlos hacia donde ellos quieren llevarlo para asegurar que ellos como élite se mantienen en el poder, aunque vengan todos esos cambios, porque es dentro de un sistema capitalista. Es un nuevo marxismo dentro de un sistema capitalista. Punto 10. Integrar los principios de desarrollo sostenible para cambiar los flujos de recursos hacia lo verde y sostenible, porque todo es buscando que no haya daño climático, pero esto conlleva otras consecuencias, en los tipos de trabajo, cambian radicalmente la forma de tipos de trabajo. Quiere decir que en el 11, cuando llegamos a este punto, el nuevo acuerdo mundial debe remediar esas estructuras de poder y de las potencias mundiales. Ellos no quieren y están buscando cómo China, que es una potencia mundial, cómo Rusia, que se están manteniendo y no quieren entrar en muchas cosas de los que ellos están desarrollando. Ellos quieren establecer un nuevo acuerdo mundial para que todas esas estructuras de poder, todas esas potencias mundiales se empiecen a mover a un sistema multilateral que actúe, ellos dicen, como una red capaz de vincular todas las instituciones globales, todo, desde los bancos de desarrollo hasta organizaciones regionales y pasando por todas esas alianzas comerciales. ¿Todo esto qué? Buscando un nuevo orden mundial. Está bien claro, amado. Todas te hablan, todas, de nuevo orden mundial. 12. Debe ser, vuelvo otra vez, un sistema inclusivo, pero dice con una mejor gobernanza. Se destaca a través de todos los discursos que hay una carencia de liderazgo, que ningún líder ha podido enfrentar y acabar con todos los problemas sociales que han habido, que se necesita un tipo de liderazgo que sea inclusivo y que lleve a una mejor gobernanza. Vamos ahora a entrar, amado, algo que es bien impactante, que es un paralelismo que este líder de la ONU hizo. Precisamente en este discurso que te estamos hablando de esa asamblea general, donde él hizo un paralelismo que muy interesante, donde él entra a hablar de la complicada situación mundial y dice, toda esta complicación que ha habido mundial, esta situación de crisis mundial, fue lo que nos llevó a levantar esta organización, pero dice que desde enero 2020, él ha expresado, y lo dijo en ese discurso, que el planeta está atravesando por esta coronavirus, esta pandemia. Él dice, esto se agudizó de tal forma. Y él dice que compara en ese paralelismo la situación mundial que está ocurriendo con cuatro jinetes, lo dice en el discurso, cuatro jinetes que han aparecido, dice él, en el mundo. Y entonces él dice que estos cuatro jinetes que han aparecido en el mundo son cuatro amenazas que ponen en peligro nuestro futuro común. Y por eso es que hay que actuar, por eso necesita un líder que logre unir todo el mundo, ¿verdad? Y nuevos contratos sociales, nueva reingeniería, todo nuevo para poder hacer frente a ese futuro común, de forma común. En Apocalipsis 6, es impactante cómo nos habla Apocalipsis 6 del 1 al 8. También nos habla de cuatro caballos y sus jinetes que se desatan sobre la tierra cuando se abre precisamente el rollo, que el único digno de abrirlo es el cordero, que se le muestra a Juan, que era el único digno, y se abren los sellos de ese rollo. Y estudiosos de la Biblia han llamado estos sellos como el desfile histórico del sufrimiento de juicios que se desatarán sobre el mundo enfermo de pecado. Y esto fue profetizado hace años cuando se escribió la Biblia. Y vemos aquí cuando Juan lo vio esos cuatro jinetes, y vemos qué casualidad tan grande que este mismo líder de la ONU dice que él ve las cuatro amenazas más grandes, que vamos a ver cuáles son las que él menciona, los compara con cuatro jinetes que están amenazando al mundo y que hay que actuar con un liderazgo global. Primero, dice que es las tensiones geoestratégicas, dice él, que es el primero, globales más intensas que se han presenciado en toda la historia y en todos los años finales. Quiere decir que ellos están viendo que hay algo bien fuerte que está sucediendo. Ellos lo definen, ese primer jinete, como esa primera amenaza, son tensiones geoestratégicas, y dice que son globales, son intensas. ¿Qué quiere decir eso? Una crisis que están viendo. la pandemia por un lado, lo otro por el otro lado, el planeta, todo. Entonces ellos lo dicen, que él dice, ese primer jinete es las tensiones terribles que hay a nivel del mundo. El segundo dice una crisis climática. El tercer dice una profunda y creciente desconfianza mundial. Y el cuarto, el lado oscuro del mundo digital. ¡Wow! Y vamos a ver que es increíble cómo este secretario de la ONU señala que estos cuatro jinetes, a estos cuatro jinetes, dice él, se añadió otro en enero 2020 al que él se refiere como el acecho de las tinieblas, la pandemia del COVID-19. Él dice que ese es un quinto jinete, que este quinto jinete nos enfrentó, dice él, a una crisis sanitaria, o sea, una crisis de salud, la más grande de la época. Dice, la mayor calamidad económica que ha traído pérdidas de empleo desde la Gran Depresión, no había algo así. Y dice, y a peligrosas amenazas para los derechos humanos. ¿Por qué dice eso? Porque entonces el nuevo contrato social tiene que presentar los derechos humanos nuevos, lo que yo te voy a ofrecer en bienes y servicios ante una crisis, ante una calamidad. Aunque como está el mundo, yo te voy a ofrecer toda esta serie de cosas, un nuevo contrato social, pero tú me tienes que ceder tu forma de pensar, tú me tienes que ceder parte de tu conducta como sociedad y tienes que acomodarte a lo nuevo. Mira cómo él termina esa parte. Dice, el populismo y lo que decía el pastor y el nacionalismo, ¿qué ellos quieren hacer ver? El nacionalismo fracasó. Han fracasado y dicen, ¿necesitamos qué? Palabras textuales te estoy diciendo de él. Poder y liderazgo. ¿Y necesitamos qué? Una gobernanza global. Está permeado todos los discursos, todas las agendas. No es nada oculto, está todo abierto, que vamos hacia un nuevo orden mundial. Amén. Y ellos lo ven como bien, porque están operando bajo el engaño de esas mismas tinieblas, que ellos perciben que hay algo que está ocurriendo en el mundo, pero como no tienen la mente de Cristo, como no tienen el Espíritu de Dios, sus espíritus están muertos, están lejos de Dios, no quieren a Dios tampoco, han sacado a Dios del panorama, pues entonces pierden la dirección y van llevando a la sociedad a lo que la palabra nos anticipa, que es a que de continuo el hombre, su pensamiento sea al mal. Sí, pastor.
En todos los libros que hablan de las políticas, siempre señalan que todos los políticos utilizan las crisis para adelantar las causas que en tiempos normales la gente no aceptaría, pero en tiempos de crisis sí la gente aceptaría. Y por eso en una de las primeras páginas que señalaste ahí, él decía que el COVID-19 había sentado el precedente para adelantar todas estas causas.
No solo eso, mire la próxima pantalla, pastor. Él dice lo siguiente, literal, copiado el mensaje. La gente está sufriendo. El planeta se está quemando. Un mundo está luchando, estresado y sediento ¿de qué? De liderazgo y de acción. Hay que actuar y te dice cómo. Con, y ahí es que te tira, el nuevo contrato social y un nuevo acuerdo mundial para arraigarse en una globalización justa. Poderoso esto, amado, para nosotros los que conocemos la palabra. Esto está avanzando fuertemente y tenemos que abrir los ojos, porque el problema es que mientras estemos aquí, eso se mete en los currículos de nuestros hijos, de la educación, en los trabajos, en todo, porque es un nuevo contrato social. Quiere decir, amado, que es importante esto, y ahora vamos a la parte de la Biblia. Los cuatro sellos, búscate Apocalipsis 6, 1 al 8. los cuatro sellos y los cuatro jinetes de Apocalipsis, y especialmente ellos están haciendo la avanzada al primer jinete, pero no se dan cuenta. Vamos a ver entonces el paralelismo con los cuatro sellos que se abren y los cuatro jinetes de Apocalipsis. Y resulta interesante analizar que la apertura de esos primeros sellos, o sea, cuando se abren, tienen, según su significado bíblico, tienen una comparación. Por ejemplo, el primer sello dice que es un caballo blanco, jinete, está ahí, pero es un caballo blanco que aparece. Y entonces vemos que un caballo blanco, dice la Escritura, con un jinete, dice que el que lo montaba, ¿qué tenía? Un arco en su mano. ¿Y qué más tenía? Y le fue dada, como dice la palabra, que se le va a dar al anticristo poder. Le fue dada una corona. No es que él se ganó la corona, es que le es dada la corona. Por eso es que él no es Jesucristo. Muchos se creen que ese primer jinete, como es blanco el caballo, es Jesucristo. No, es un impostor, como siempre ha sido el enemigo. El caballo blanco, el que viene, es cuando ya viene finalmente su segunda venida. Aquí no, aquí en los juicios. Y quien empieza a traer todos esos juicios es desde que aparece el anticristo, después que enseña verdaderamente la cara de quién es, porque al principio engaña a todo el mundo. Pero aquí dice que le fue dada una corona y dice, y salió venciendo para vencer, porque como el pastor dijo, sí se le va a dar una autoridad para lograr todo lo que él quiere, hasta el punto que ya se le acabó, como leímos en Daniel, ya lo que pasó, pasó y se te acabó el tiempo y ya. Tú vas a ser destruido con la boca, lo que sale de la boca del Cordero de Dios que viene a derrotarlo.
Sí. Y el engaño es todo eso que se planteó, que suena precioso. Esas 17 Exacto. metas sustentables suena precioso. Pero ese precisamente es el engaño.
Ese es.
Que sienta la plataforma para que él pueda aparecer, porque lo que ellos están pidiendo es que aparezca ese líder.
Necesitamos un líder.
Un nuevo líder con este
con
enfoque.
Esta gobernanza.
Que pueda traer esa bendición a todos los que moran
Solucione
en la faz de la tierra.
Solucione los problemas. Haciéndole la promoción y la avanzada.
Por eso que es un blanco.
A pesar, como te dije, que es blanco, este jinete no simboliza a Cristo, sino un líder con un poder en su mano, porque por eso es que tiene el arco en su mano y ellos están poniéndole ya lo que él va a necesitar en su mano. Va a estar preparado cuando él aparezca. Y dice, y una autoridad que se le concede y la toma, como dice la Escritura, y la toma con un militarismo triunfante, pero de egoísta conquista y de conquista cautivadora, como dice la palabra, con lisonja, con apariencia de piedad, con engaño. Vemos que este caballo jinete primero, cuando se abren los sellos, acuérdense que los huesos, cuando se abre ese sello, ahí se empieza a desatar todas las cosas. Dice que representa el anticristo y fíjate que tiene un escenario que se lo están preparando ellos de hacer ver que hay una crisis mundial. Él quiere decir que puede estar más cerca de lo que imaginamos. Es posible que ya haya nacido y esté en medio de nosotros en algún momento, de verdad, de algún punto de la globo está allá. Quiere decir que, porque si ya está propiciándose ese escenario de crisis y se le va a otorgar poder y se va a manifestar como el líder que ellos quieren de ese nuevo orden mundial. Ese líder que está siendo aclamado, que se necesita, que están buscando unir las naciones, que los que le ponen tropiezo, que son los fundamentalistas, que los que le ponen tropiezo, que son todavía las potencias mundiales de China y de Rusia, ellos quieren forzar todo a que todo esté listo para cuando él venga. Dice, como leímos en Daniel, que cautivará haciendo que las naciones se sometan a él y conquistará territorio mundialmente. Y lo vemos, que va a conquistar, lo dice la palabra en Daniel, que él va a conquistar terreno y va a lograr que se unan muchos reyes, muchos gobernantes, muchos líderes a él. Ese primer sello es el caballo blanco, pero hay un segundo sello que dice o segundo jinete, el caballo Bermejo. Y Bermejo dice que ese caballo Bermejo, ese jinete, le fue dado poder de quitar la paz y que se matasen los líderes unos a otros, y se le dio una gran espada simbólica de vasta destrucción. Representa ese segundo jinete, y vemos que dice que habrá guerras y derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque él, hay unos que van a ceder libremente de las naciones y se van a unir, pero hay otros que le van a hacer frente, y eso él va a pelear con ellos para conquistar ese territorio, y por eso es que va a haber sangre, porque él quiere consolidar su poder. Amén. Quiere decir que ese, ahora vamos al tercer sello, el caballo negro. Vemos que este jinete tenía una balanza en las manos, aparece diciendo, y se oye una voz, dice Juan, que dice: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Y simboliza hambre. Este tercer caballo negro, jinete, simboliza hambre que va a haber sobre la tierra. Y entonces, si analizamos lo que significa 2 libras, 2 libras eran alrededor de 1 litro. Y era el consumo medio diario de un trabajador para ese tiempo, que se usaba esa medida. Y 1 denario era el jornal acostumbrado, que significaba que los precios de hambre eran tan altos, según esto se describe aquí, que un hombre tenía que pagar todo lo que se ganaba para poder alimentarse a sí mismo. Amén. Y si comías trigo, por eso es que hace la distinción de la balanza, si comías trigo, o podías comprar 3 libros de cebada, el alimento de los pobres, lo que le alcanzaba para una pequeña familia. Quiere decir que si tú analizas todo esto también, tú ves que, vaya, una de las cosas que dice del anticristo es que el que no tenga la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender. Y vemos cómo todo ese escenario se va preparando. El cuarto sello, caballo amarillo, dice que el que lo montaba, dice la Biblia, tenía nombre de muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fiebres fieras de la tierra. Quiere decir que este caballo amarillo simboliza muerte. Acuérdense que una vez que el anticristo rompe el pacto con lo que simboliza el pueblo de Dios, lo que empieza es la persecución, lo que empiezan es los juicios. Esperamos que ya la iglesia no va a estar. Empiezan los juicios, y todos los juicios, que según se abran los sellos y salga la manifestación de esas tinieblas que empiezan a arropar la tierra, entonces ya vemos aquí que este simboliza la muerte, el símbolo de terror. Por eso es que es negro el jinete, y su jinete es una personificación realmente de la muerte. Y vemos aquí que la interpretación bíblica profética sostiene que estos sellos que estamos hablando se refieren a esos terribles juicios que van a ocurrir sobre la humanidad cuando haga la aparición el anticristo, antes de que después venga la manifestación de la segunda venida de Cristo. Pero antes de eso se va a manifestar el anticristo y se van a desatar grandes juicios sobre la tierra. Todo esto nos evidencia, amados, cuán cerca puede estar el arrebatamiento de la iglesia. Porque esperamos que el arrebatamiento de la iglesia sea antes de la aparición del anticristo. Estamos viendo los principios de todo eso. Y él va a aparecer para tomar el liderazgo de ese nuevo orden mundial, que ya está el fundamento a través de toda esta reingeniería, nuevo orden social, el nuevo foro económico, nuevo acuerdo mundial. Vamos a hablar más adelante de la OTAN, que son los países que ya hay 30 uniéndose, porque la otra amenaza es la defensa que tienen que hacer. Y ya sea hay 30 países unidos en lo que se conoce como la OTAN, que vamos a estar discutiéndolo más adelante. El secretario de la ONU cerró su discurso diciendo: necesitamos un nuevo contrato social basado, y vuelve y puntualiza, solidaridad. ¿Qué tú haces cuando tú quieres lograr eso? Tú buscas que la gente piense igual, como decía el pastor. piense igual, actúe igual, se conforme con lo que yo le doy y que haya una unión, ¿verdad? Pues eso él dice, globalismo, no nacionalismo. Claramente vemos el mover nuevas ideologías y pensamientos bajo esa solaridad, inversiones en educación. Dice claramente el objetivo 4 de la Agenda 2030 que va a todos esos currículos de esos pensamientos y nueva ideología a todos los grados de los estudiantes primarios hasta cuarto año, que por eso es que acá querían el proyecto también. Y va toda esa nueva ideología ya metida dentro de la educación, porque ellos establecen en uno de los discursos que no solo quiero que se acepten, ellos quieran que cada niño se convierta en un promotor de esas nuevas ideologías. Por eso es al ataque a la niñez. Trabajos verdes para tener control climático, pero detrás de ese control climático lo que está es que ellos quieren llevar a esta sociedad, a Estados Unidos, a una cuarta revolución industrial. O sea, estamos siendo parte de la historia. Una cuarta revolución industrial, porque acuérdense que la tecnología que necesita el anticristo tiene que ser de alto nivel, de inteligencia artificial, para controlar las mentes de la gente, mantenerlas controladitas, con rastrear sus movimientos, cómo controlo los disidentes, cómo persigo los que no se ajustan. Por lo tanto, todo lo del climático tiene detrás de fondo cuarta revolución industrial con alta tecnología de rastreo, de fusionar el hombre a la tecnología, el que la tecnología cambie también poco a poco su forma de ver el mundo, su forma de pensar, que sea un ser que no piense tanto, sino que trabaje y que se someta. Porque el anticristo lo que necesita es que la gente haga lo que diga su gobierno. Por lo tanto, estamos viendo que termina otra vez él diciendo, este nuevo contrato social, mira lo que te voy a dar, mira lo que te voy a dar, un sistema sanitario universal, un ingreso básico universal, que lo voy a lograr ¿cómo? Con control de un nuevo orden social, con una reingeniería social y todo lo reseteo económico para asegurar que fluya. ¿Cómo necesito hacerlo? Necesito un mundo inclusivo, un mundo equitativo y sostenible, y para eso tengo que hacer nuevas legislaciones. Para eso quizás tengo que tocar la Constitución o quizás tenga que enmendar la Carta de Derechos Humanos y tendré que hacer cambios en proyectos de ley, aprobación de leyes que eviten la discriminación, que sean más inclusivos, que se acabe el feminismo, que se acabe el racismo, que se acabe todo y solamente pienses en lo que yo quiero que pienses, en preparación a ese hombre que aparecerá. Ahí vemos, amados, pueden buscar todo esto aquí en el de Mandela. Este es otro discurso que él dio, que fue a New York, hablando de la misma persona, el secretario de la ONU. Fue a Estados Unidos y en New York, el día de la conmemoración de Mandela, tiró otro discurso y aquí fue más específico, amado. Aquí, esto sí, que ya se metió en aguas más profundas, porque aquí, además de reforzar todo lo demás, en estos mensajes, si tú los buscas, él dice, hay que enfrentar la pandemia con un nuevo contrato social para una nueva era, ¿verdad? Que lo hemos hablado. Pero también dice, aquí está en inglés, que donde él habla de que hay que acabar con la no igualdad y aquí habla de que hay que desmantelar el patriarcado, de que hay que destacar las feministas y que él es un orgulloso feminista y que hay que desmantelar el patriarcado porque eso ha dañado y afectado a las mujeres y al feminismo y todo eso. Esto nos deja ver claramente que el nuevo contrato social y esa reingeniería es un ataque directo a la familia, a la iglesia, a las relaciones paterno-familiares y a la responsabilidad que nos dio Dios y nos dio como padres y madres en la palabra de Dios. Un ataque directo, amado. Nos deja también ver claramente que la agenda de control y del nuevo orden mundial se ve claramente donde el gobierno de una forma dictatorial va a asumir el rol de ¿qué? Soy tu soberano benefactor. Tú no necesitas a Dios, tú no necesitas más nada. Yo soy tu soberano benefactor de la sociedad. Puedes descartar a Dios, no necesitas la identidad de tu familia porque el gobierno te lo va a dar, y no necesitas la soberanía de Dios, porque acuérdense que el hombre de pecado saca a Dios y quiere que se le adore. Y ahí es que se desata los grandes juicios al que no se sujeta. Estamos viendo ya el principio de cómo se censura a cualquier persona que no se ajuste a lo que se está hablando. Imagínate, eso es sin aparecer ese hombre de pecado. Cuando él haga la aparición y tenga el control de la tecnología de inteligencia artificial y todo sea digital y sea de alta tecnología, lo que hay que conocemos ahora es nada comparado a lo que viene con esa cuarta revolución industrial, que es de tecnología, cambiar y desplazar todos los trabajos existentes, llevarlos a hacer trabajo de alta tecnología y fusionar, como te dije, en transhumanismo, ¿verdad?, el hombre a todo eso. Así que, amado, hasta aquí. Para terminar, sentí que es importante y por eso hice esto, amado. Es trabajoso desmenuzar todos estos discursos, seguirle la trayectoria, buscar, entrelazar, pero es necesario, porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos ante lo que está aconteciendo en el ámbito político, porque lo que viene es un nuevo orden mundial que es en el ambiente político. Y también ver lo que está ocurriendo y se planifica en el ámbito social, que van a hacer con nosotros, que están buscando cambiar en nosotros como sociedad, y qué está ocurriendo en el ámbito religioso. Y lo segundo, hay que actuar para preservar nuestra familia. Llegó ese momento de luchar como luchó Noé con su gente, defender la fe, defender la iglesia, defender nuestro país, instruir intensivamente a nuestros hijos en esos principios de fe y alertarlo de lo que es una amenaza para ellos, no ser engañado ni arrastrado por todas estas cosas, ser militantes en la defensa de la fe y actuar como seres pensantes, porque Dios nos dio la mente de Cristo, nos dio el Espíritu Santo y dijo que su pueblo no iba a ser engañado, sino que su pueblo se iba a esforzar, iba a actuar y no iba a ser arrastrado por la corriente de este mundo. Así que Dios nos ayude, amado, y mantente informado, mantente orando y mantente actuando y militante, porque está avanzada la hora, las tinieblas avanzan y se acerca la venida de nuestro Señor. Dios te bendiga.
Si deseas conocer más de nuestro ministerio y nuestros servicios semanales, visita nuestra página web www.iglesiaadoradoresdecristo.org o llama al 787-765-4399. También puedes buscarnos en las redes sociales bajo Iglesia Adoradores de Cristo para recibir contenido edificante semanalmente y estar en contacto con nosotros. Si quieres volver a escuchar alguno de nuestros programas pasados, puedes acceder al centro de medios en la aplicación de The Rock Radio Network y buscar Unidos y Preparados. Te esperamos en el próximo programa. Y no olvides que ante los acontecimientos proféticos que se cumplen hoy día, tenemos que estar unidos y preparados.